escucharnos y de responder a unas preguntas que podemos hacernos cada uno en nuestro corazón. Ya sabéis que hay dos modos de preguntar y de responder. Hay unas preguntas que no tienen casi ningún alcance y las respuestas tampoco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bastante bien. Y así podríamos hacer pues algunas preguntas hoy, pero las podemos responder superficialmente o profundamente. Pudiéramos preguntarnos, por ejemplo, que lo hemos hecho muchas veces, hermano, ahora no recuerdo tu nombre ni tu sitio, ¿de dónde vienes? Y me puede responder, vengo de Murcia. Es una respuesta suficiente, pero es una respuesta superficial. Te podemos preguntar, ¿de dónde habéis venido a la asamblea? Y vais diciendo distintas localizaciones geográficas. Pero esa respuesta es muy poco. Es una respuesta que casi podíamos decir que era superficial. Sin embargo, ayer en la misa de sanación, al final me iba enterando de dónde veníais algunos y algunas. Uno venía desde su desesperanza, desde su tristeza, desde su angustia. Eso ya es más profundo. ¿De dónde venías? Otro venía con su enfermedad grave. Otro venía con las ansias de encontrarse con Dios Padre de una manera profunda y seria, no superficial. Y entonces la respuesta era muy distinta, ¿de dónde vienes o de dónde venías? Y también la respuesta puede ser distinta si nos preguntamos, ¿a qué has venido? Y uno puede decir, a celebrar la 21 asamblea, a encontrarme con los hermanos, a gozarme con los hermanos, a recibir unas enseñanzas. Pero bien, eso lo podías decir de todas las asambleas. Y si me quieres concretar más, me dirías, no, yo en la asamblea de 1997, pues vine cuando venía el padre Tom Forest a hablarnos de Jesucristo como Señor y Salvador, y vine a celebrar el año de Jesucristo para prepararme para el gran jubileo. Bueno, ahí ya concretas un poco más. Y el año pasado vine para celebrar y recibir el Espíritu Santo en una efusión gloriosa en el año dedicado al Espíritu Santo. Y ya eso te diferencia más, ya no es una asamblea igual que la otra, es diferente. Y en esta has venido algo distinto. Has venido también a encontrarte con Dios el Padre, a prepararte en ese encuentro con Dios Padre para celebrar la fiesta de su reconciliación y el banquete de su divinidad. Y entonces ya varía la respuesta a qué has venido. Y lo mismo si te pregunto, ¿y a dónde vas cuando se termine la asamblea? No basta que me digas, me voy de vacaciones o vuelvo al mismo sitio de donde vine, no. Ni basta que me digas, como ayer decía Carlos Malo en la homilía, dice, bueno, me voy porque he pasado 3 días maravillosos y ahora me vuelvo a lo mismo de antes. Al quedarme quieto donde estaba, al no avanzar, al quedarme contento con mi suficiencia, a decir, yo ya estoy en la renovación carismática, yo sigo igual que hace 20 años cuando entré, igual que hace 22 años, igual que hace 5 años. Y esa respuesta no me vale, y bueno, a mí me valen todas, no le vale a Dios esa respuesta. Porque Él ha enviado al Espíritu, que no sabemos de dónde viene y a dónde va, y el Espíritu tiene que movernos, tiene que llevarnos, tiene que dirigirnos hacia algún sitio. Y tenemos que preguntarnos antes de marchar, después de esta fiesta y de este banquete de estos días, ¿a dónde me lleva, Señor? Y tenemos que escuchar la respuesta del Señor. Y siempre puede uno profundizar más en las respuestas. No os quedéis nunca contentos. Antes pedíais más de Dios. Pues sí, más de Dios. Tenemos que ir a respuestas más profundas. Y mirad, las respuestas profundas no las podemos dar ninguno de nosotros. Ninguno de nosotros. Las respuestas profundas para que crezcamos, para que no nos quedemos con aquella chaquetilla de bebé que os enseñaba ayer Juanjo, para que tengáis el vestido espiritual para la fiesta según la talla espiritual que tengáis, y las respuestas verdaderas os las tiene que dar el Espíritu Santo de Dios, que penetra lo profundo de Dios. Y sin Él no entramos en nada, sin Él nos quedamos superficialmente. Sin Él esta fiesta puede ser una cosa muy superficial, de alabanzas, aplausos, gritos al Señor, y después volver a lo mismo. Y no vais a volver a lo mismo, hermanos, no vais a volver a lo mismo, porque el Espíritu Santo se está moviendo aquí y se está moviendo en todo el mundo y está preparando una renovación carismática nueva, renovada. La renovación tiene que renovarse, y ay de ti si no te renuevas. Te quedas en tu rutina, en tu alabanza, acción de gracias, peticiones, testimonio y Padre Nuestro final, y nos vamos a lo mismo. El Espíritu nos lleva y nos va a renovar. Vengamos de donde vengamos, del deseo profundo de Dios, de la superficialidad. Porque también, ¿por qué no decirlo? Muchos venimos un poco superficialmente a ver qué pasa, a pasar el rato, a darnos paseos, a charlar con los hermanos. Y eso es gozoso. Se oye en el fondo todo el runeo de la charla de nuestros hermanos, que hablan, que se pasean, que toman el sol gozosamente y alaban a Dios de otra manera. Y yo creo que el Señor nos está pidiendo que seamos un poquito más profundos, un poco más profundos. Si hemos venido, Señor, ¿por qué no aprovechamos esto que nos das? Y hemos venido a celebrar una fiesta con el Padre, pero al Padre no le ha visto nadie. Y al Padre le conoce solo el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Y nos dice también San Pablo que no tenemos acceso al Padre si no es en el Hijo por el Espíritu Santo. Por tanto, si en esta asamblea queréis ser profundos y tener acceso al Padre, la puerta es Cristo. Hay que entrar por la puerta de Cristo. Hay que penetrar por esa puerta abierta que es Cristo. Yo soy la puerta, nos dijo Cristo. Mi puerta es estrecha. Entrar al Padre. Y entrar al Padre desde donde estés. Que has venido mucho más. Has venido a entrar en el Padre por Cristo, a tener una experiencia nueva del Padre. Y fijaros que es tan importante tener una experiencia nueva del Padre, que si no nos la da el Señor, no vamos a crecer espiritualmente, no vas a crecer espiritualmente, no vas a mejorar. No vas a mejorar. Nadie va al Padre si no es por mí, y queremos acercarnos al Padre por Cristo. Entrar por Él para tener un acceso al Padre que es vivo, cercano, y tener un encuentro íntimo con Él. Desde donde estemos, desde la postura del hijo pródigo, que va a pedirle perdón y se encuentra con el abrazo del Padre, o desde la postura rebelde del hijo mayor que no quiere entrar al banquete porque ha entrado su hermano, porque no traga a su hermano, porque no le interesa a su hermano y no quiere entrar. Nadie va al Padre si no es por mí, y queremos entrar por Cristo desde nuestro justo donde estemos, tal vez desde mi resentimiento, tal vez desde mi indiferencia, tal vez de mi autosatisfacción, que estoy ya bastante bien. Tenemos que entrar al Padre y tener acceso al amor del Padre. Mirad qué amor nos ha tenido el Padre, que nos ha llamado hijos de Dios y lo somos. Y si no lo somos, tenemos que acudir a la fiesta del Padre para tener ese acceso, esa cercanía con el Padre. Este amor del Padre nos regenera. Cuando el Padre abraza con amor al hijo pecador, le está haciendo una criatura nueva. Aunque nosotros vayamos arrepentidos de nuestro pecado, el abrazo del Padre nos va a hacer hijos nuevos. Mirad que somos hijos de Dios. Y este abrazo del Padre, en el que es pecador, pues le reengendra como hijo. Que el abrazo del Padre no es una cosa superficial, que el abrazo del Padre no es un abrazo humano, que muchas veces no te cambia y a veces te hace peor. El abrazo del Padre vuelve a reengendrarnos como hijos, hace un hijo nuevo, hijo de Dios. Y entonces es una acción generativa y amorosa del Padre, que es un misterio maravilloso para alabarle y para darle gracias cada vez que un pecador se convierte a Dios. Pero no creáis que el abrazo del Padre es una cosa momentánea. El Padre te abraza, te introduce el Hijo, y si eras pecador, te reengendra como hijo. Si eras un hijo que te crees bueno, pero que el Padre sabe todo el rencor que tienes con tu hermano, que no quieres entrar en la fiesta porque está tu hermano pecador allá adentro, también el abrazo del Padre al hijo mayor que se cree bueno le transforma, le hace nuevo, le empieza a cambiar, y el corazón del hijo que estaba endurecido, rebelde, rencoroso, agresivo, se empieza a cambiar en un corazón parecido al del Padre. Ya se parecía al Padre, pero ahora se va a parecer más, porque no había vivido la teología del Padre, aunque llevaba muchos años viviendo en casa de su Padre. Todavía no tenía la imagen del Padre en él, por lo menos la imagen clara. No sé si habéis visto esos sellos de goma que había antes, ahora no sé si los hay, en que sellábamos una cosa y cuando estaban viejos y gastada la goma, no grababan bien. Pero hay esos sellos metálicos de sellar en seco en ministerios o en la Nunciatura o en otros sitios, cuando nos mandan el mensaje del Papa, en que el mensaje está grabado en seco y está marcado en el papel y no hay quien lo quite. Y Dios con los hijos buenos tiene que hacer lo mismo, que todavía no tienen la imagen del Padre bien grabada, y ese abrazo del Padre tiene que ser tan fuerte que lo que en el sello que marca es paternidad, en aquel en que se marca el papel que somos nosotros, que somos la letra de amor escrita por Cristo a nosotros, ahí se marca en vez de la paternidad la filiación. Y cuando entramos en esta teología de la filiación del Padre, del pecador que se convierte en hijo, del que se cree justo, que empieza a ser realmente la imagen del Padre, el sello marcado al revés del Padre que es hijo, entonces se está dando una transformación maravillosa. No nos cuenta el Evangelio de San Lucas qué hizo el hermano mayor, si entró o no entró en el banquete. No nos cuenta nada de las relaciones del hijo pecador y malo con el hijo que se creía bueno y no lo era, porque no amaba. Era un rutinario, como tantos de nosotros, que creemos que estamos convertidos y todavía no estamos convertidos. Pero sí sabemos el plan del Padre. Es que todos sus hijos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Que todos se parezcan tanto al Padre como el sello que marca el papel. Y ese Padre que nos perdona va haciéndonos hijos. Y al hacernos hijos tenemos que sentir la alegría de la fiesta, que hemos entrado al Padre, que el Padre nos ha abrazado y nos ha marcado con su filiación. Y dice el Evangelio que había música y bailes y banquete. Y claro, aquí también, ¿qué elegimos? ¿La respuesta superficial o la respuesta profunda? Y yo cuando meditaba esto siempre pasaba por alto lo del baile, porque entré muy jovencito en el camino del seminario y allá nos leían ya antes de ir a vacaciones un texto de el cura de Ars, donde decía que los bailes era lugar de caza del demonio y que si alguno bailaba, que mejor que no volviera al seminario. Y yo lo seguí tan al pie de la letra que me parece que me muero sin bailar ninguna vez, porque ni bailé de joven, ni de mayor, ni de cura, ni de laico. Y cuando pasé por esto, cuando meditaba en la parábola del hijo pródigo, nunca me paraba en el baile. Decía, eso es una cosa superficial, eso es para otros. Y de repente me di cuenta que me decía el Señor, hijo, ¿qué es fiesta? Hijo, ¿qué tienes que bailar? Y yo le preguntaba, Señor, ¿con quién? Y me dio una respuesta profunda, no superficial. Me dio una respuesta terriblemente profunda, que me avergonzó. El abrazo conmigo tiene que terminar en baile conmigo. La fiesta tuya. Tu baile, tu regocijo, tiene que ser conmigo, hijo mío querido. Y yo le decía, Señor, pero si en tu fiesta yo no soy digno de tocar la orla de tu manto. Y él me decía, tienes que estar en mi abrazo hasta que dejes de ser tú, hasta que dejes de buscarte a ti mismo, hasta que mueras a ti mismo. Porque cuando salgas de la fiesta te voy a mandar otro recado que si eres tú no lo vas a cumplir. Y entonces me di cuenta que también el regocijo, el baile, era con Dios, como el baile de Sion que bailaba con su Dios Yahvé. Y la música no era la de estos queridos hermanos nuestros que llevan también el ministerio de música. La música era la de la armonía de las almas que estaban en unión con Dios, en fidelidad con Dios, en unión con Él, y la música de los ángeles. Una música nueva, que no era la música de la tierra. Era la música de la armonía de los hombres que se reconciliaban con Dios y entonces producían una armonía cósmica maravillosa que llena los cielos. La música que llena los cielos, que tenía que venir también a ese regocijo por el hijo mayor que volvía y por el hijo menor que volvía. Hay comentaristas que dicen que el hijo mayor representaba a los fariseos que se creían buenos y quedaron excluidos del reino y que el hijo mayor no entró de la fiesta. Eso no entra para mí en la teología de Dios, que es amor y que ama a todos sus hijos. En la teología de encontrarse con el Padre entra que todos nos convirtamos en el Padre con el aspecto de la filiación. Y a mí me encanta pensar que el Padre abrazó al hijo mayor y el hijo mayor empezó a cambiar y en vez de la tristeza, el rencor, el resentimiento, el endurecimiento de corazón, entró. Y el hijo menor estaba mirando el abrazo del Padre al hijo mayor. Y de repente notó una cosa, que su cara estaba cambiando, la del hijo mayor. Y se preguntaba, ¿qué le pasa a mi hermano mayor? Tantos años sin verle, seguro no vi bien en la entrada de la puerta, al contraluz de la puerta, la oscuridad y la iluminación dentro de la sala. Y tal vez no vi bien, pero claro, le vi una cara violenta, enfadada, incluso rencorosa con su padre, y me pareció que me echaba una mirada que me fulminaba. Pero ahora, ¿qué le ha pasado a mi hermano mayor? Ahora que entra la luz, y la luz del banquete también, no seamos superficiales, no es la luz de estos magníficos focos del Real Madrid. Era la sala de las fiestas del padre, la ilumina la luz del Espíritu. Una llama larga que cruza toda la sala por arriba, ilumina todo hasta abajo. Y de esa llama grande que hace el techo de la fiesta, donde se celebra el banquete del padre para reconciliarse con el hijo, van bajando rayos hacia abajo y empiezan a iluminar el rostro de los hijos que están celebrando la fiesta. Y entonces, al ver con la luz del Espíritu Santo el hermano menor, el rostro de su hermano mayor, dice: han pasado los años y yo creí que ese rostro no era el de mi hermano, y ahora sí, es el de mi hermano. Al pasar los años, ¿cómo se parece a mi padre el día que le dejé? Se parece a mi padre. Y voy a empezar a quererle como a mi padre, porque es igual que el padre. Y el hermano, entonces, al ver que su hermano le miraba, le miró también a él. Y también se dijo: ¿qué le ha pasado a mi hermano, a ese sinvergüenza, que desde que le abrazó mi padre, también se me parece ahora a mi Padre Dios? Y cuando se pasa, como os digo, por esta experiencia profunda del Padre como amor que nos transforma a su imagen, entonces es cuando empieza a haber verdaderas comunidades cristianas. Entonces es cuando Dios tiene preparados a sus hijos para el ministerio al que nos designa. Y que mientras estemos viendo en los hermanos lo que no es la imagen del Padre, no va a haber unión entre nosotros, ni va a haber evangelización, ni va a haber renovación carismática, ni va a haber bendiciones de Dios desde el cielo. ¿Queréis otra pregunta también para responderla superficial o profundamente? ¿Qué comían en ese banquete? ¿De qué se alimentaban en ese banquete? Sabemos que había manjares suculentos, como dice el profeta Isaías, vinos de solera. Agua fresca de los mejores manantiales del Espíritu Santo. Me da vergüenza decíroslo, porque preguntaba: ¿en quién tengo que transformarme en la divinidad? ¿Con quién tengo que bailar y celebrar la fiesta? Señor, si no soy digno con mi divinidad. ¿De qué tienes que alimentarte para transformarte en lo que Dios quiere que seamos? No el hombre viejo ni la mujer vieja, sino el hombre nuevo hecho a imagen de Cristo. Aliméntate de mi divinidad. Pero, Señor, ¿cómo vas a entrar en nosotros? En la Eucaristía, sí. En la sangre de Cristo, sí. En el pan de la palabra, sí. Pero alimentarnos de ti mismo, Señor. De ti, Padre, del Hijo bien, pero del Padre, también de mí, para que tengáis la imagen del Padre. Y entonces los que están en esa fiesta empiezan a tener intimidad con el Padre, empiezan a relacionarse profundamente con el Padre, empiezan a cambiar profundamente, empiezan a reflejar la santidad del Padre en sus rostros, empiezan a ser criaturas nuevas. Eso sí que es renovación carismática. Cuando hemos pasado por Jesús como Señor, por el Espíritu Santo como amor y como poder, y terminamos en el Padre para poder celebrar el jubileo de la redención, para poder celebrar una iglesia nueva y renovada, que no se va a parecer casi nada a la que tenemos ahora. En el banquete de los hijos, Dios nos va a manifestar también otra cosa muy profunda. Cuando vamos a una boda, nos preguntan a veces de la fiesta que hubo, de los platos que se pusieron, los entremeses que vino se pusieron y esas cosas que son tan superficiales. Pero hay otras cosas que son más profundas, que podemos también preguntarnos. ¿Qué ha pasado en esa boda, en esa fiesta, en ese banquete donde el Padre reunió a sus hijos? ¿Qué pasó? Pues sencilla y claramente que se manifestó la gloria de Dios. Se ha manifestado ahora y os la manifestaré también después. Y entonces, al que se le ha manifestado la gloria de Dios, ya no es el mismo que de antes. Cuando a Moisés se le manifestó la gloria de Dios, tenía que cubrirse el rostro, porque el resplandor de Dios se veía en su rostro. Y ahora Dios no quiere en el Nuevo Testamento que velemos la presencia del Padre en nosotros con un velo, sino que manifestemos la gloria de Dios al mundo. Cuando salgamos ahora de este encuentro, si el Padre se nos ha manifestado, tendremos que decirle al mundo la gloria del Padre, proclamar la gloria del Padre no solo con un superficial gloria a Dios, gloria a ti Padre de todos, sino con la imagen del Padre grabada en nosotros. Que el mundo pueda decir: ahí se empieza a ver la gloria de Dios. Después de mi charla vamos a recordar un momento al Padre Tardif, que Dios nos lo llevó hace poco, el 8 de junio. Era un hombre donde se manifestaba la gloria de Dios, las acciones de Dios. ¿Sabéis por qué no se manifiesta a veces en nosotros la gloria de Dios? ¿Cuántas preguntas os estoy haciendo? Que Dios nos dé respuestas profundas y no superficiales. ¿Por qué no se manifiesta la gloria de Dios en nosotros? No sé si habéis oído hablar alguna vez de una carmelita, Miriam, que era palestina, que se convirtió a Cristo y entró carmelita en el Carmelo de Belén. Y en ella se manifestaba el rostro del Hijo y del Padre. Pero el demonio la tenía tanta envidia que le pidió permiso al Señor para poseerla 50 días. Y el Señor le dijo: bueno. Y le tenía tanto odio que la cogía y la tiraba fuera de las tapias del convento, y cuando tocaba la campanilla para que la dejaran entrar, decían: a esta hay que echarla, es una mala religiosa, porque se ha saltado las paredes que eran tan altas. Y ya el demonio le dijo al Señor: que no aguanto, déjame marcharme de ella, que ya llevo 10 días y no aguanto, no la aguanto. Y le dijo: te vas a aguantar los 50 días, ya que lo pediste. A lo que yo preguntaba antes. ¿Por qué? ¿Por qué no se manifiesta la gloria del Padre en nosotros? ¿Por qué no se manifiesta la gloria del Padre en la renovación carismática? ¿Por qué no se manifiesta la gloria del Padre en la Iglesia? ¿Por qué no se manifiesta con poder la gloria del Padre? ¿Por qué después de 33 años de renovación carismática o 20 y tantos en España? ¿Por qué? Y le dijo el Señor a esta una vez, lo que dice, dame un sacerdote, decirlo, dame un dirigente, dame un católico, dame un servidor mío, que no se busque a sí mismo, y la gloria del Padre se manifestará y se caerán los milagros y prodigios de sus manos. ¿Por qué no se caen los prodigios de nuestras manos? Porque nos buscamos a nosotros mismos. Porque quiero ser dirigente y manejar y volver y hacer y quitar y decir que tengo yo la razón y el hermano pequeño no la tiene. Y la tiene yo, la tengo yo que soy el hermano mayor. Mientras andamos así, no hay gloria de Dios, no se manifiesta la gloria de Dios. Estamos parados, estamos en la renovación carismática de hace 20 años. Sigo con la chaquetilla del niño pequeño que era hace 20 años y no he crecido ni voy a crecer porque no busco la gloria de Dios, busco mi gloria. Nos decía el día que murió el padre Tardif, el 8 de junio, todavía no hace el mes, en un encuentro que hubo en Espallar de Focolares, Comunión y Liberación, Renovación Carismática, en Espallar de Alemania, cerca de Heidelberg. Y había 41 movimientos europeos de después del Concilio Vaticano II. Y se habían reunido para ver si llevaban a la práctica lo que les había dicho en Pentecostés pasado el Papa cuando les dijo que quería que empezaran a evangelizar los movimientos juntos. No mi grupito aislado para mi gloria de mi grupo. No mi grupito aislado, todos los movimientos de iglesia que tienen que dar gloria a Cristo y no al movimiento. Y Chiara Lubich, la fundadora de los Focolares, nos decía, tienes que amar al movimiento del otro como a tu movimiento, al grupo del otro como a tu movimiento. Y mientras no hagáis eso, no funciona la iglesia. Y en la teología transformativa del Padre, yo os diría todavía algo más. Tienes que amar al grupo del otro como a la imagen del Padre que es Cristo. Porque el que ve a Cristo ve al Padre. No solo como a tu movimiento, sino como al Padre. Voy a ver si logro ir terminando. Que va corriendo el reloj. Otra pregunta más. Otra pregunta más. Después de que os habéis dejado transformar por el Padre y que vais a salir de esta asamblea renovados y que el rostro del Padre va a empezar a verse mejor en vuestros rostros, después de todo eso, ¿a dónde vais? ¿Cómo salís de aquí? ¿Para qué salís de aquí? Vamos a tardar un poco en responderlo. Primero el Señor nos va a decir, como le dijo al profeta Elías cuando decía, Señor, no consigo nada, el rey Acab quiere matarme, me persiguen los profetas falsos, Señor, mira, ya estoy en el desierto, se me ha terminado el agua y el pan, déjame morir aquí, que no soy mejor que mis padres. Y el Señor le envió al ángel del Señor con pan y agua y le dijo, come, bebe, levántate y echa a andar, que el camino que te queda es largo. Eso nos dice el Señor a nosotros. Come y bebe en este banquete de hoy. Y sal, que el camino que os queda es largo. ¿Pero qué camino? Claro, una respuesta muy fácil, el camino es Cristo, claro. ¿Pero qué? Lo hemos oído 20 veces y como quien ve llover y no se moja, que está dentro de la habitación. Y ve la lluvia por la ventana. El camino es Cristo. ¿A dónde vamos? Vamos a salir por la puerta que entramos al Padre, que es Cristo. Y vamos a salir como hijos de Dios, transformados en Jesús, llevando la imagen del Padre en nuestro rostro, y que se pueda decir, ya no eres tú, es Cristo el que sale. Ya sois hijos transformados en Jesús. Y de alguna manera no sales tú, sale Jesús y sale el Padre por la puerta para ir a los hombres, no para volver a tu casa, sino para ir al mundo y a los hombres que no conocen la teología del Padre, que no conocen las maravillas que el Padre quiere hacer en nosotros. Y vamos a ir a anunciar la gloria de Dios, la grandeza de Dios, las maravillas de Dios, el banquete maravilloso que nos tiene preparado. Y ya no va a ser como antes. Ya no va a ser como antes. Ya no va a ir un hijo por un lado con sus ideas y otro con sus ideas por otro lado, enfrentándose y descalificándose el uno al otro. Ahora vamos a ir todos con las ideas del Padre, con la gloria del Padre, buscando lo que quiere el Padre y a donde nos lleva su Espíritu, y no a donde nosotros queremos ir. Cuando eras joven ibas a donde querías, ahora cuando eres mayor te va a llevar el Espíritu a donde no quieres, pero vas a dar gloria al Padre, como lo dio Pedro con la muerte en cruz. Vamos a ir a donde nos lleva el Espíritu, y vamos a ir como Jesús. Va a ir Jesús con nosotros para dar gloria al Padre. Y vamos a ir no solo a dar gloria al Padre, sino ahora ya es cuando se puede empezar a evangelizar. Os preguntaba antes, ¿qué hay que ir a hacer para salir a evangelizar al mundo? Y dejé la respuesta sin contestar. Y ahora ya os digo que no basta hacer un curso, por decir un nombre, de quecaco para evangelizar. Querigma, carisma, koinonía, comunión. Y con eso evangelizas. ¡No basta eso! Necesitamos ser imágenes del Padre para poder evangelizar. El cursillo es bueno, pero si sigues siendo después del cursillo hermano dividido y enfrentado con tu hermano mayor y con tu hermano menor y con tu hermano mediano y con tus hermanas, la evangelización no funciona, porque mientras no seamos uno, como el Padre es uno con el Hijo y el Hijo es uno con nosotros y nosotros uno con el Padre, decimos palabras, pero la acción evangelizadora de Dios no toca nuestras mentes, nuestros corazones y no nos hace hijos en el Hijo. Ahora ya podemos celebrar la fiesta de los que son hijos y son uno solo, hijos que son uno solo. Hijos que ven el rostro del Padre en los demás. Hijos que glorifican al Padre en los demás. Hijos que trabajan como el Padre trabaja y el Hijo trabaja. Ahora ya empezaremos a estar preparados para la gran evangelización que viene. Mirad, en el 1975, en la Basílica de San Pedro en Roma, cuando estaban aquel primer grupo de carismáticos, unos 11.000, otros dicen 15.000, en la Basílica de San Pedro, esperando que les hablara el Papa por primera vez y les dijera que eran una oportunidad para la Iglesia, aquellos carismáticos que estaban reunidos allá, mientras esperaban al Papa, hubo una profecía. El que la dijo da igual, pero si alguno no quiere saber quién la dijo el Espíritu Santo. Pero si alguno quiere saber quién la dijo, os digo el nombre. ¿Sí? Bueno, pues la dijo Ralph Martin. uno de los comienzos de la renovación carismática en Estados Unidos. ¿Y sabéis qué dijo? Dijo: os voy a preparar para una evangelización como no se ha visto nunca antes en el mundo. Era el día de Pentecostés de 1975, 95-20, 99-24 años. Y ya ha pasado Pentecostés y estamos empezando el año 25, que se dijo esa profecía. Yo le he preguntado muchas veces al Señor: ¿dónde está esa evangelización que nos prometiste? Porque yo sigo viendo evangelizadores divididos, evangelizadores que cada uno vamos con nuestro cuento y con nuestras razones y con nuestras mentiras. Dios no nos va a castigar porque encima nos creemos que son verdades. ¿Dónde está esa evangelización? Has visto brotes, llamas, pero no una como no la ha habido nunca en el mundo. Yo no soy profeta, como decíamos, ni hijo de profetas, pero me parece que la hora está cercana, que la evangelización nueva que se viene pidiendo hace muchos años, cada vez me encuentro con más gente que no se busca a sí mismo. Perdonadme la grosería, que no le importa un bledo que le pongan de chupa de domine, que le desacrediten los queridos hermanos que están al lado, no le importa. Hay mucha gente de esta y le importa que Dios sea glorificado. Y yo me digo, se va a cumplir eso, Señor. No se buscan a sí mismos, está cerca tu gran evangelización. Yo tengo mucha confianza en mi Padre Dios, que nos está haciendo hijos. Yo tengo mucha confianza en su poder. Y como las promesas de Él se cumplen, tiene que llegar ese momento en que va a llegar una evangelización nueva. Lo mismo en Espallar, que en Rimini, que en Malta, todo en este año. Se han reunido no solo carismáticos, sino de otros movimientos. Hoy tenemos aquí también con nosotros algún hermano querido de otros de esos movimientos tan queridos por el Papa, por la Iglesia y por nosotros. Y estamos dispuestos a trabajar juntos por la gloria del Padre, por la evangelización, por el crecimiento de la Iglesia. Yo ya sé que Dios tiene sus horas y yo no me puedo enfadar. ¿Quién soy yo para enfadarme con nadie? Si Dios no se enfada, ¿por qué me voy a enfadar yo? Con hermanos que quieren evangelizar ellos solos. Evangelizar con su predicador, cantar con su soprano y bailar con no sé quién. Hay síntomas de que hay cosas que en la Iglesia van a cambiar. Conocéis las señales de los tiempos, cuando va a cambiar el tiempo, y no conocéis la hora de Dios. Yo creo que la vamos a conocer. La gente empieza a ser más profunda, empieza a escuchar más a Dios, a mirar más a Dios el rostro y a mirar menos a ver qué piensan los que tengo a mi lado. Importa mirarte a ti, Señor. Y dejadme terminar con una cosa, porque mi vocación de joven me la salvó la Virgen, que me dijo que me quería, y entonces digo, bueno, pues si tú me quieres, tiraré adelante. No estaré tan solo y tan sin amor. Meditando en estas cosas del hijo mayor,
y del hijo menor convertido. Veía que María la madre le decía al padre: Padre, estoy llena de gozo. ¿Por qué, madre María? Porque mis hijos ya no se buscan a sí mismos. Están empezando a trabajar juntos. Ahora veo en ellos la imagen tuya. Estoy llena de gozo porque se van a cumplir tus promesas. Van a pasar cosas nuevas. Ya no hay tantos hombres y mujeres viejos que viven según la carne, según sus intereses, según su gloria. Cada vez hay más gente que te busca sinceramente y proclama su alma la grandeza del Señor como la proclamé yo, que nunca proclamé mi grandeza y solo proclamé la tuya. Estoy muy contento con estos hijos e hijas tuyas que tú en tu abrazo les has convertido y les has sellado con tu imagen de padre. Ahora sí que llega la hora de la nueva evangelización. Ahora sí llega la hora en que tú vas a ser glorificado y tus hijos, los hombres, van a desaparecer, porque el que vas a brillar y aparecer va a ser solo tú, con tu gloria, con tu poder, con tu salvación, con tu inmensidad, mientras esas motitas de polvo que son los hombres seguirán cantando cuando le dé la luz del Espíritu Santo, como una motita de polvo, el resplandor de tu gloria, el brillo de tu gloria. Señor, que seas glorificado siempre por todos estos hijos tuyos que quieren empezar a buscar tu gloria y dejar de buscar la gloria de sus grupos y de sus propias personas. Glorificado seas por los siglos, Señor. Amén.